buenas tardes.
Me imagino que ahora más que nunca, con mucho trabajo, lo digo sobre todo por la campaña de Navidad.
Pues sí, no, la verdad es que, bueno, nosotros no intervenimos mucho en lo que son las campañas comerciales, pero sí, las empresas están muy ocupadas y realmente es la época muy buena para cerrar un año que este año es bastante bueno.
Bastante bueno.
Sí, yo creo que, bueno, está muy comentado ya, todo el mundo sabe que el consumo ha despegado, que la economía ha crecido un 3% y aunque en este sector, la verdad es que el crecimiento es un poco menor, el 2%, me explicaré por qué es bueno, porque son artículos muy básicos y que no en la crisis se consumen igual, no hemos tenido grandes bajadas en los años pasados. Y este año pues tampoco vamos a tener una gran subida como pueden tener algunos, ¿no?, que han bajado mucho en los últimos años. Luego, un 2% es un crecimiento excelente para una población que si algo ha disminuido, ¿no? Y por lo tanto es un muy buen resultado.
Seguramente usted puede explicar mejor que nadie a quién representa Promarca.
Bueno, a los fabricantes, digamos, de marcas renombradas, llamadas líderes o primeras marcas, ¿no? Hay muchas expresiones o marcas nacionales, como dicen algunas personas. Son marcas muy conocidas y de un reconocido prestigio y calidad en el mercado y que generalmente están asociados y con mucha razón a la innovación, ¿no? Entre un 80 o un 90% de los productos nuevos los sacan las marcas estas. Vamos a llamarlas primeras marcas.
Ahora le pregunto precisamente por la innovación. Entiendo que sus grandes rivales son las marcas blancas, las llamadas marcas blancas.
Bueno, eso sí, son competidores que duda cabe y como tal pues compiten igual que las marcas mías entre sí, ¿eh? Que muchas veces tenemos varias marcas que compiten en las mismas categorías y la marca blanca es otro competidor, sí señor.
Me habla usted de la innovación. ¿Por qué es tan importante?
Hombre, piense un momento. Bueno, hay varios ángulos, ¿no? Porque la innovación se basa generalmente, si está bien hecha, en un estudio de hábitos o de costumbre de los consumidores y va analizando cómo se comportan, qué deseos tienen, qué necesidades tienen que no están satisfechas y la innovación precisamente va a satisfacer esa necesidad aún no satisfecha y por tanto para el consumidor es muy importante. Pero para España como país, cualquier país, la innovación es muy importante, sobre todo ya en los últimos años donde ya no podemos competir contra los demás países, ¿no?, abrir mercados por precio, porque no tenemos los mejores costes laborales, tenemos un estado de bienestar que tiene sus costes y, por lo tanto, no podemos competir con países emergentes que aún no han llegado a ese estado de evolución y, por lo tanto, la innovación o la diferenciación, en definitiva, de nuestros productos es lo que nos va a dar el éxito o no en el futuro.
Eso le iba a preguntar, ¿qué tal innovan las marcas españolas? Le iba a preguntar si son punteras, si están al nivel de las norteamericanas o las europeas, pero usted me dice que, claro, debido a los elevados costes, por ejemplo, los países emergentes nos adelantan.
Hombre, en costes pueden vender más baratos, no, adelantarnos en innovación no. España es un país tremendamente innovador y los crecimientos de los últimos años del 10% o más, ¿no?, desde el año 2007-2008, este año ha habido una bajada de hasta, pero bueno, seguimos creciendo al 5% debido a ciertos problemas exteriores, ¿no?, de mercados que se han cerrado, pero que no tiene nada que ver con la capacidad de innovación o exportadora de nuestras empresas, son factores políticos más bien. Y en este sentido, pues es un exitazo, ¿no? Tenemos 24.000 millones de euros de exportaciones cada año, el 93% de los cuales provienen de las marcas, de estas marcas primeras. Y yo creo que es para felicitarse y para constata que somos innovadores y competitivos.
A ustedes, por ejemplo, me imagino que la bajada del precio de la energía y del euro también les empuja hacia adelante.
Hombre, eso claro, ayuda a todo el mundo, ¿verdad? O sea, los costes bajan y también el precio de adquisición en esos terceros países pues también han bajado como consecuencia de la bajada del euro, claro.
Me hablaba antes usted de los hábitos de consumo de los españoles. ¿Hay algún aspecto que nos distinga, por ejemplo, de los europeos, que son los que con los que nos podemos comparar más fácilmente?
Hombre, yo creo que tenemos una gran gastronomía. Es un país muy reconocido por su gusto, por su cocina tan variada y por su estilo de cocinar, ¿no? Nosotros utilizamos mucho los aceites de oliva, por ejemplo, que nos distingue en gran parte. Tenemos una gran tradición de vinos, de cavas, También tenemos muchísimo pescado, que es que se consume menos en otros países, y hasta también las carnes las tenemos más variadas y de todo tipo. Yo creo que es un país referente en cuanto a lo que es la gastronomía.
Ahora que me dice esto y me habla precisamente de las marcas, ya sabe que uno de los asuntos de actualidad es ese informe de la OMS en el que pone un poquito en la picota los productos derivados de la charcutería, también los jamón curado. ¿Se han dirigido a ustedes ya, me imagino, o están tomando ustedes algún tipo de medida para intentar frenar todo este informe de la OMS, o por lo menos tratar de, evidentemente, no echarlo atrás, pero sí demostrar un poco cuáles son las propiedades de estos productos?
Hombre, eso le toca más bien a la organización sectorial que se llama FIAP, ¿no? Nosotros en Promarca estamos más centrados en temas de competencia y de competencia leal, ¿verdad? Pero bueno, sí quisiera decir que, bueno, esos informes, pues constatando su validez y de dónde vienen, creo que hay que tratarlos con prudencia y con la lógica mesura, ¿no? Porque es verdad, pues no digo que no, pero en fin, yo creo que tampoco hay que exagerar en cuanto a sus consecuencias, porque muchos de esos productos llevamos años comiéndolos y que yo creo que, bueno, vamos a seguir consumiéndolos, ¿no?
Antes decía yo que ustedes representan el 7% del PIB en España, es muchísimo,
sí.
Estamos hablando de 70.000 millones de euros. ¿A cuánta gente emplea en los diferentes sectores? ¿Alimentación, higiene, cuidado personal?
Sí, nosotros damos empleo directos e indirectos a más de 1 millón de personas, o sea, un 5% de la población activa en España, ¿no? Que eso es un factor muy importante para la economía española. Yo creo que el cuidar esto es muy importante, ¿no? Nosotros lo que pedimos es que las normas, precisamente para proteger este empleo y el crecimiento de las exportaciones y el sector, la innovación, es muy importante que la competencia sea leal. Y esta es nuestra gran batalla, ¿no? Nosotros, por la normativa que existe hasta este momento, las marcas tienen muchísimas desventajas frente a las marcas llamadas blancas o marca de la distribución en muchísimos sentidos, ¿no? Y paso a explicarlo un poco.
Sí, sí, sí.
Antes éramos o bien distribuidores o cadenas de distribución o bien marcas competidoras, ¿no? Los papeles estaban totalmente diferenciados. ¿Y qué es lo que ha pasado en los últimos años? Pues el distribuidor o cadena de supermercado se ha convertido en dueño de una de las marcas competidoras. Y por lo tanto tiene un conflicto de interés. Él asigna los espacios, él decide a qué marca da más espacio, decide a qué precios se venden las marcas propias y las mías, las primeras marcas. Y por tanto puede subir un precio mucho más allá de su margen, que su marca blanca, precisamente simplemente porque, bueno, pues quiera diferenciarse y enfocar más el consumo hacia su marca blanca, ¿no? Puede decidir referenciar, o sea, meter en sus lineales un producto innovador o no de las marcas que le venden. Y, por tanto, es un ejemplo que suelo hacer mucho. Es como si un juez o un árbitro de un partido de tenis, imaginémonos de Djokovic contra Federer o contra Nadal, el juez fuese un empleado de una de las dos partes, ¿no? Y puede decidir que un lado de la pista es más estrecha que el otro, puede decidir que uno puede jugar con el revés o no, y puede decidir, por ejemplo, un día me hizo mucha gracia porque un periodista me dijo, y puede decir si uno tiene raqueta o no. Digo, pues casi sí, puede decidir si uno de los dos juega sin o con raqueta. Y por lo tanto puede inclinar la balanza en favor de unos y de otros muy fácilmente.
Al margen de los contactos que ustedes puedan tener con las diferentes administraciones, Ministerio de Economía, Ministerio de Industria, me imagino que también ustedes tienen que hacer una labor muchísimo más profunda precisamente para darle la vuelta a la tortilla a lo que usted me está contando. Evidentemente las marcas con nombres y apellidos son más caras, pero claro, detrás de ese precio más alto, me imagino que habrá también una mayor calidad. Entonces, ¿por qué los españoles estamos tan obsesionados por tirarnos de cabeza las marcas blancas?
Hombre, yo creo que, vamos, es justo decir que en cuanto a lo que es facturación, el 58% sigue siendo de marcas primeras, ¿eh? O sea, que el español sí reconoce que la marca tiene alguna diferencia con respecto a la marca blanca. Si no, no sería así. Lo que sí que es verdad es que esa proporción, en vez del 58%, Pues seguramente yo creo que sería mucho mayor, no sé, es difícil dar una cifra, ¿no? Pero el 70% o el 75% sí, no hubiese ese diferencial artificial de precios. Sí, hemos hecho un estudio hace 2 años, si las marcas se vendieran al mismo margen, el diferencial de precios solo sería un 20%. Por lo tanto, y hoy es el 40%, ¿eh? O sea que la diferencia es el doble debido a esta marginación distinta. Si a un 20% de diferencial, seguramente la gente se tiraría mucho más por consumo de las marcas primeras. Y en muchas cadenas es así, ¿eh? O sea, en muchas cadenas, digamos, el mix es 75-25, incluso en cadenas líderes de este país.
He empezado preguntándole por la campaña de Navidad. También quiero acabar preguntándole un poco cuáles son las previsiones que manejan.
Buenas, yo creo que va a seguir alrededor del 1,5-2% de crecimiento de aquí a final de año, y las previsiones que tenemos para el año 2016, perdón, también son muy buenas. Este año se han tomado medidas, ¿no?, para reactivar el consumo, por ejemplo, la rebaja de impuestos, en fin, varias cosas, ¿no? Y entonces yo creo que en esta línea el consumo va a seguir creciendo. No he mencionado antes, cuando he hablado del 2%, del crecimiento fuera del supermercado. Es decir, hay un crecimiento de consumo fuera del hogar que no está en estas cifras, ¿no? Que es muy superior, pero está por encima del 5 o 6% en lo que son cafeterías, hoteles y restaurantes, ¿no? Esto otro dato también muy positivo. Y que cualquier rebaja de impuestos y no subida de IVA sería en las medidas correctas para tomar si se quiere seguir estimulando el consumo.
El gran consumo, ese gran termómetro de la economía, y evidentemente sí ha aparejado una marca muchísimo más representativo. Tienen ustedes mucho trabajo por delante, por lo que me ha contado. Nada
Sí,
mejor,
señor.
nada mejor que un buen desafío también para esforzarse al máximo.
Sí, señor. La vida está
Ignacio,
llena de estímulos y retos, siempre.
por suerte.
Pues muchísimas gracias y a tu disposición hasta cuando quiera.
Un fuerte abrazo, don Ignacio.
Igualmente, hasta luego.